Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo. Esta es su sintonía, es Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Nos encanta el verano y en el verano también nos gusta seguir hablándoles de economía, porque el profesor Rodríguez Brown no ha puesto esto de me voy de vacaciones. No, sigue aquí. ¿Qué tal, profesor?
¿Qué tal está Nieves a pesar del gobierno? Cuéntame.
Ahí, creía que iba a cambiar, ¿no? En el verano.
No cambió nunca, ¿qué más da? En el verano seguimos teniendo gobierno y además hace calor.
Bueno, gobierno en funciones,
sí,
profesor.
Pero igual tiene capacidad de fastidiar, sí.
Ay, bueno, como que todos. Ya hemos hecho ya la declaración, ya esto es agua pasada.
Bueno, agua pasada hasta el próximo ejercicio.
Porque ya ha empezado.
Porque
el
Hacienda nunca descansa, tú tranquila.
¡Oh, qué barbaridad! Bueno, nos acompaña Pablo Otero. Bienvenido, Pablo. Has presentado todo en tiempo y forma, Pablo.
Sí, está presentada y ahora hay que esperar a que no me llegue la paralela.
¡Ay, Dios mío! No digáis esas cosas.
Oye,
estáis mentando aquí la bicha.
Claro.
No, por Dios. Bueno, hablemos de la Seguridad Social, que ha sido noticia porque alcanza una cifra récord de cotizantes, don Pablo.
Pues sí, se trata de la cifra más alta desde el dato de julio de 2007. Son exactamente 19.493.050 personas. Un dato que te va a gustar, el número de mujeres afiliadas alcanza la cota más alta.
Ay, qué
son
bien.
Más de 9 millones de féminas trabajando. Y ahora viene un poco el momento de reflexión. Vale, trabaja más gente, pero la temporalidad y la precariedad marcan la contratación.
¿Por qué? ¿Es la hostelería la que se lleva la palma, a lo mejor?
La hostelería es la que tira del carro. La educación es, bueno, pues esto es, ya sabéis, la temporalidad, ¿no? Se dan de baja los contratos hasta que empieza el curso.
Claro.
Y la pregunta
claro.
es esa, profesor. Contratada más gente, pero con un trabajo de la vez peor.
Como todo en la vida, es cal y arena. En la economía también hay cal y arena.
Uh-huh.
Efectivamente, el dato bueno lo acaba de dar Pablo Otero. Es un dato de afiliación que es un récord histórico, y considerando los graves problemas de desequilibrio que tiene nuestra seguridad social, pues es sin duda una noticia muy buena. Y sin embargo, hay sombras. Y una sombra es esta, ¿no? La cuestión de la temporalidad. Y después hay otra, que es que se está frenando la creación de empleo.
Vaya, que ya intuíamos, ¿eh?
Sí, ya lo intuíamos, lo habíamos comentado ya, pero esta vez aparece con más claridad. Vamos a ver, ¿por qué se produce esto? La temporalidad, desde luego, no es un invento reciente ni es un invento de este gobierno. Es decir, esto, desde luego, nos viene desde hace mucho tiempo atrás, por lo que hemos comentado más de una vez en tu programa, Nieves, que,
sí.
Y es que tenemos un mercado laboral pues que no funciona y, desde luego, no funciona por culpa de los políticos, que son los que lo regulan, ¿no? Y esto, que bastante antiguo, ha dado lugar a esta segmentación del mercado laboral, en donde tenemos una porcentaje muy elevado de los contratos que no son contratos fijos. Y esto solamente se debe a la intervención de los gobernantes. De hecho, es una intervención muy antigua, porque los gobernantes no se atrevieron a liberalizar el mercado de trabajo, que venía intervenido desde la dictadura franquista. Entonces, ahí yo he hablado pues muchas veces con
sí.
autoridades, tanto del PSOE como del PP, y dicen, bueno, que no había posibilidad, que los españoles estaban acostumbrados. Y entonces tuvieron que hacer lo que hicieron. Y es que en la época de Felipe González, siendo ministro Joaquín Almunia, pues abrieron el mercado, ¿no? Con esto de los contratos a tiempo parcial. Y yo nunca he estado del todo seguro de que ese argumento era cierto, porque es verdad que veníamos de una tradición del régimen franquista que era una economía muy intervenida en todo. Pero sin embargo, oye, pues se fue abriendo y se fueron abriendo los mercados. Oye, este era un país en donde no podías importar, ¿eh? Que
claro,
para comprarte un coche tenías que echar una instancia en el Ministerio de Comercio, que pidiendo lo que se llamaba una licencia de importación. Se dice pronto, pero que había que hacer eso en este país, ¿eh? Y bueno, oye, de pronto se abrió el comercio y entramos en Europa. y participamos de un mercado único y no hubo problema. Quiero decir, la gente se fue acostumbrando a una mayor libertad. Pero, en fin, da la sensación de que en esto del mercado laboral no se han atrevido. Y una y otra vez, pues los economistas discutimos eso y les explicamos pues, que hay países como los países nórdicos del centro y del norte de Europa que tienen unos estados enormes también con impuestos altísimos y sin embargo no tienen paro. No tienen paro. El paro en Alemania, pues yo creo que debe ser del 4%, del 3%, que son cifras bajísimas. En Suecia debe ser del 5%. ¿Y eso por qué?
Esto me da pena y envidia.
Bueno,
por los otros países.
Te quiero decir que cuando se habla de liberalizar el mercado de trabajo, no hay que pensar en un país remoto ni en Marte.
Aquí, cerca, al lado, Europa.
Y además, no países pobres, sino que países que son ricos, países a los cuales queremos imitar. Y bueno, pues no se ha hecho. O sea que ahí seguimos con ese problema. Y después está el otro problema, vinculado a la economía, ¿no? Esto de que se frene el crecimiento del empleo. El empleo está creciendo menos que la economía. ¿Esto a qué se debe? Habrá desconfianza porque la incertidumbre política te condiciona las inversiones, las empresas lo pueden retrasar, tienen miedo a invertir, en fin. Todo eso puede suceder, pero de hecho la imagen total es la parte buena, que son las afiliaciones que contaba Pablo Otero, y la parte mala, que es tanto la temporalidad como el freno en la creación del empleo.
El freno, efectivamente. Pues vamos a hablar de otra noticia económica, dos mujeres al frente de dos importantes organizaciones comunitarias. Así que, Pablo, vamos a contárselo a los oyentes y el Así profesor le pido que nos analice estos dos nombres. Adelante.
Bueno, el primer nombre es menos conocido, es Ursula von der Leyen, que va a ser la presidenta de la Comisión Europea. Ya veremos, es la propuesta que hay. Y el otro, pues lo conoce muy bien el profesor y todo el mundo, es Christine Lagarde, antes en el Fondo Monetario, actualmente en el Fondo Monetario, y que está propuesta como presidenta del Banco Central Europeo. Profesor, Lagarde no es economista, es abogada. No debería tener mucho problema, ¿no?, para enfrentarse a lo que es la política económica europea.
Vamos a ver, hablando de estos nombramientos, aparte de que hay que saludar, que sean dos señoras, por favor, qué bien. Pero había un viejo chiste que dice: Europa es un sitio donde todo el mundo discute y siempre ganan Francia y Alemania, ¿no?
Pues es verdad.
Pues en este caso había que añadir que además han ganado los conservadores. Y la victoria de los conservadores en las elecciones europeas te va a condicionar, te marca el perfil de los altos cargos. Y esto es lo que explica que los socialistas europeos pues no hayan podido tener una posición importante, salvo el caso de Borrell, que es un caso que hay que destacar. Y hoy toda la prensa lo señala, que es una victoria de los socialistas europeos y una victoria en concreto de Pedro Sánchez. O sea que eso sí que hay que destacar. Desde Solana no teníamos un cargo tan importante en la Unión Europea. Esto dicho, vamos a estas dos señoras. Sobre todo el caso interesante económico es el caso de Christine Lagarde, ¿no? Christine Lagarde efectivamente no es economista, como señala bien Pablo Otero, pero tiene una experiencia larga en el mundo económico, puesto que viene de una consultora o de un despacho de abogados, ¿no?
Sí, de Baker & McKenzie.
Nada menos de Baker & McKenzie, que es un despacho importantísimo.
Muy importantísimo, claro,
está también,
a nivel internacional.
Está también en Madrid, por cierto, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede analizar este nombramiento, aparte del hecho evidente de la capacidad de Francia de tomar decisiones a escala de la Unión Europea? Pues el análisis que se está haciendo es si va a ser una persona independiente o no. Y hoy la prensa económica analiza su nombramiento en ese sentido. Hombre, ahí podríamos decir que viene del Fondo Monetario, quiero decir, que eso no tiene, digamos, ninguna independencia, puesto que el Fondo Monetario es una entidad política y ahí los nombramientos son políticos. Hay una vieja tradición conforme a la cual el Fondo Monetario tiene un jefe que es nombrado por Europa, que es un europeo, y el Banco Mundial es un norteamericano. Pero independientes, pues es difícil que sean. Quiero decir, son nombramientos siempre políticos. El Fondo Monetario es una burocracia, está nutrida con los impuestos de los contribuyentes de todo el mundo y responde a los intereses políticos, ¿no? ¿El Banco Central se supone que tiene que ser más independiente? Pues se supone que sí. Se supone que sí. Y sin embargo, si os fijáis, pues siempre están de alguna manera condicionados por los gobernantes de los respectivos países. Y esto no es un tema de Europa, es un tema que está en todas partes. Sin embargo, tienen una tradición de independencia, la profesión económica avala esto y los economistas suelen respaldar la idea de que el Banco Central tiene que tener alguna misión, pero esa misión tiene que ser independiente de los condicionamientos políticos. Pero bueno, de alguna manera está presente la historia misma de los bancos centrales, que fueron creados por los estados fundamentalmente para conseguir financiación y que les ayuden a pagar la deuda pública y el déficit público. Y normalmente es lo que hacen. Normalmente hacen políticas expansivas que les suele convenir a los gobiernos con su deuda pública. Entonces, bueno, estaremos pendientes a ver qué es lo que va a hacer Christine Lagarde. Desde luego su prestigio lo tiene considerable.
Pues le parece que hablemos de Mercadona, porque la noticia ha saltado esta misma semana. Resulta que Juan Roig prevé instalarse en Lisboa capital. Pablo, ¿antes de 2 años?
Sí, es lo que tiene planeado, es la expansión que llevan preparando desde hace muchos años. Es lo que se esperaba tal vez de Mercadona, ¿no? Que se abriera a Europa y empezado por Portugal. Bueno, ayer mismo abrió su primera tienda muy cerquita de Oporto. Dice que va a tener una decena de tiendas más a finales de año y el plan es tener 150 tiendas en
¡qué barbaridad!
Todo Portugal. Uh-huh. En ese plazo, ¿no?
O sea, que España se le ha quedado pequeñito.
Bueno,
¿no?
La verdad es que la competencia del sector agroalimentario y la distribución es tremenda en España. Mercadona tiene un nicho de mercado amplísimo, todos los años está superando su cifra, pero es verdad que si quieres crecer ya hay que salir fuera de España. De hecho, muchas cadenas europeas lo que han hecho es venirse a España. Recordamos el caso de Aldi, de Lidl y de esa competencia que dentro de esa misma estructura, dentro de ese tamaño, pues también tratan de competir con Mercadona. Así que Mercadona ha dicho, bueno, pues voy a intentarlo en Portugal, ¿por qué no?
Claro, si vienen otros aquí, profesor, ¿por qué no salir y expandirnos, no?
Por supuesto, si estamos en una economía abierta, pues esto es una de las grandes cosas que tiene la economía abierta, que permite expandir los negocios, ¿no? Yo siempre digo que si la última crisis nos hubiera pillado con una economía como la que teníamos en la dictadura franquista, pues habría sido terrorífico, porque las empresas habrían tenido que asumir todo el impacto de la caída en la actividad económica dentro de nuestro país. Y en lugar de eso, gracias a Dios y gracias a su talento, pues lo que hicieron fue salir por ahí a vender, ¿no?
Y la
internacionalización de la empresa española es uno de los grandes fenómenos de las últimas décadas y es muy bienvenido. En el caso de Mercadona hay que hacer un comentario adicional, como bien ha comentado Pablo, ¿no? Es extraordinario que tengamos empresas españolas en sectores que no son cualquier sector. Este sector es hipercompetitivo, pero es una cosa verdaderamente tremenda, ¿no? Estás ahí bailando con lobos o luchando con leones o lo que queráis, ¿no? Hombre, pues el equipo del señor Juan Roig, pues ha probado que es capaz de bailar con lobos y de abrirse camino en nuestro país primero y después salir. La campaña, además, es muy notable porque son el proyecto de 150 tiendas. ¿En cuántos has dicho, Pablo?
Pues en
entre dos y cinco años.
Uh-huh. Pero es que llevaban tiempo, es que ya tenían un centro pequeñito logístico allí mucho tiempo viendo qué es lo que le gusta a los portugueses. O sea, estudiando el mercado portugués para incorporar lo bueno de aquí.
Fíjate.
Y también la demanda del...
Pero qué bien, ¿eh? Lo hace Juan Roig.
Esto está muy bien. Y esto último que ha comentado Pablo,
esto de mirar,
hay que hacer alguna reflexión, porque muy a menudo se habla de que las empresas tienen poder, se habla del poder económico, ¿no? Sí, vamos a ver, es verdad que una empresa puede tener poder, pero nunca se puede comparar con nada que tenga que ver con la política, porque la política te impone cosas. Se vota en el Parlamento y es una ley y tú te aguantas. Pero el señor Roig no puede obligar a los portugueses a que compren, ¿eh? Igual que tampoco puede obligarnos a los españoles. Tiene que intentar
conquistarles.
Tiene que intentar que lo que él vende pues nos guste a los clientes. Y esto que comenta Pablo es muy interesante y es imprescindible. Si tenían que ir a ver cómo son estos señores que están aquí al lado nuestro.
Yo voy a llevar fartons, pero también vamos a vender bacalao.
Exactamente, claro, que igual es lo que le gusta allí, ¿no?
Claro, efectivamente.
Muy buena noticia.
Bravo por Mercadona. Hablemos de las empresas ya para terminar, que ponen el foco en los mayores de 60. O sea, que están pensando en experiencia. Me parece a mí acertadísimo, pero dinos la noticia al completo.
Bueno, sí, están pensando en talento. Es verdad que las personas mayores retienen una experiencia brutal, pero también lo que retienen es una capacidad adquisitiva que no tienen otros. Y eso hay que verlo así. Las personas mayores, digamos los prejubilados o los jubilados de ahora, son los que tienen esa capacidad ahora mismo de compra, de adquirir, que no la tienen ni los jóvenes ni esa franja que parece que está un poco en retroceso, que son entre los 35 y los 50 años. Así que a ellos se dirige. Va a haber aquí en Madrid, en el mes de, creo en el último trimestre del año, va a haber un gran simposio internacional sobre, bueno, pues cómo proveer de servicios y cómo hacer que la población de más de 60 años, que es muy importante y lo va a ser más, pues se convierta en una generación de experiencia y de negocio.
Claro, pues
yo creo que es
cuéntenos.
Es una gran noticia, está hoy en la portada de Cinco Días. Hay que felicitar a nuestros compañeros de Cinco Días por ocuparse de esto. Por razones personales, esta noticia me atrae muchísimo.
Pues sí.
Porque resulta que dentro de ese grupo de los mayores de 60 estoy yo. Tú no, porque tú eres
adolescente, muy joven.
¿Sabes? Insultantemente joven. Pero yo sí estoy en ese grupo. Y me parece muy bien que se nos preste atención a los mayores, no solamente para pedirnos el voto de cuando en cuando y para causarnos problemas y para subirnos los impuestos, sino para pensar que, como bien decía Pablo,
nuestras necesidades,
pues somos un mercado.
Eso es,
que a nosotros también compramos cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, el palacio ese que te voy a... Pues voy a comprarte un palacio.
Pero o sea, a ver, mucho decir y poco hacer. Mucho decir y poco hacer.
Bueno, pero estoy viendo las diferentes ofertas, las inmobiliarias, pero por eso digo, me parece muy bien que se atienda a nuestras necesidades y a nuestro... Y a que somos un mercado.
Claro que sí. El 20% de la población española tiene más de 60 años, pero puede aumentar, como decíais, hasta el 30 en los próximos 10 años. Ojito que llega el baby boom, a la jubilación, que también habrá que tener en cuenta a toda esta gente que ahora de repente tendrá ocio, ¿no?
Pues efectivamente, tenemos ocio, tenemos necesidades los mayores y compramos cosas, aparte de palacios, compramos cosas.
¡Ay! Profesor, ¿piensa que al no estar Honorato usted se va a librar de la música?
Yo sospecho que no, porque habrá una tradición en este programa.
Una tradición.
Hay una tradición, que habrá música o no.
¿Y Pablo la ha seguido?
Por supuesto, estamos hablando de mayores, hablamos de seniors y ¿por qué no? Los Beatles.
¡Uy!
Le has dado ¡ay!, donde más le duele.
Pues él lo sabe, porque hay un tema que es especialmente dedicado a don Carlos Rodríguez Brown.
La cantamos juntos.
Venga. When I get older, losing my hair, many years from now, would you will be sending me a Valentine, birthday greeting, bottle of wine?
If I'd been out till quarter to three, would you lock the door?
Will you still feed me? Will you still feed me when I'm 64? ¡Qué bueno! ¡Qué bonito tema!
¡Ay! When I'm 64, The Beatles. Bueno, profesor, que le deseamos un verano extraordinario.
Igualmente.
Que la semana que viene más economía, ¿no?
Yo creo que sí, porque la economía no se detiene nunca.
Es que no se detiene. ¿Cómo? No podemos poner ausente por vacaciones.
No, cerrado por vacaciones. No, que no. Esto no cierra nunca.
Profesor, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Gone.